Pero muy bienvenidos a DLC, tu contenido extra de la semana, el podcast de .gamer.net, episodio número 7. Yo soy Juanchi, estoy acá con Santi como siempre. ¿Cómo estás?
¿Bien? ¿Cómo estás, querido? Estoy muy bien, estoy muy bien. Sí, hoy tenemos un tema bastante picante.
Picante.
Sí, como últimamente, que venimos hablando de temas que dan bastante para debatir y bastante para charlar, así que nada, con muchas ganas.
Sí, este es un tema que claramente divide a la comunidad en uh-huh. dos, divide las aguas, ¿no? En dos porciones muy similares de su tamaño. Posteamos una encuesta, creo que fue el día anterior a grabar, y tuvimos muchísima gente opinando. Uh-huh. Y bueno, vamos a primero presentar el tema, me parece. El debate es sobre gaming en dispositivos móviles, mobile gaming. Jugar en tu celular, jugar en la tablet. Básicamente ese es el tema, ¿no? Digamos, ¿es gaming, no es gaming? Y un montón de otras preguntas que nos hacemos, porque claro, hay claramente una división acá, y bueno, vuelvo al tema de la encuesta. Nosotros les preguntamos, ¿para ustedes es gaming, digamos, propiamente dicho, digamos, los juegos móviles? Y fue un empate técnico, lo cual es muy llamativo. 50% prácticamente para cada lado, uno sí, otro no. Con lo cual, esto nos da el indicativo de que es un tema claramente divisorio. Y creo que con razón. Y es un debate que está bueno tener, porque creo que define un poco lo que consideramos que es gaming y qué es ser gamer, ¿no? Y vos recién, antes de comenzar, me dabas una idea de esto, me dabas un panorama de lo que vos te parece, por lo menos, que significa esta definición. ¿La querés compartir?
Sí, por supuesto. No. Ahora, no es una... No, me la guardo para mí. No, es obviamente que es una opinión, pero me parece que era una buena manera de arrancar el debate, porque los juegos móviles, digamos, desde que se empezó a popularizar el uso de dispositivos móviles, que no estamos hablando de hace mucho tiempo, digo, estamos hablando, digo, ponele 10 años o un poquito menos incluso, dispositivos móviles con grandes capacidades de poder correr videojuegos de forma, digamos, bien fluida, que puedas tener cosas sociales también asociados, que puedas vincularlo con otras cuentas. Así que yo no pasaron tantos años, con lo cual, entre comillas, es una como un subgénero o un nicho relativamente nuevo. Uh-huh. Pero creo que desde ese entonces que hay como que está estigmatizado, ¿no? Como el videojuego, el jugador casual o el videojuego casual, ese que jugás cuando estás en el colectivo, cuando estás esperando que te atienda el médico en el hospital, cuando estás, no sé, te levantaste de la cama y todavía te queda un rato, estás, viste, remoloneando a la mañana o no te querés levantar o lo que sea, y agarrás el celular y te jugás una partidita de cualquier cosa.
Sí.
Y me parece que está muy estigmatizado y tiene que ver un poco con la esencia del gamer. Y bueno, una de las cosas que charlábamos acá era como, bueno, ¿qué es ser gamer? ¿Qué es lo que te tiene? Digo, ¿qué es lo que diferencia a la comunidad? Y yo tomaba un ejemplo de, por ejemplo, lo que diferencia a la persona que se considera fotógrafo porque saca fotos con cámara de fotos súper profesionales y un montón de lentes, versus el que lo hace con una cámara hogareña o con una cámara de celular también.
¿Y cómo se empareja esto con el tema de gaming?
Y porque el hecho de tener un celular en la mano, el hecho de que cualquier persona lo puede tener, no lo hace, creo yo, un gamer per se. Me parece que para ser gamer uno tiene que interesarse por la comunidad, interesarse por la actualidad, por las noticias, disfrutar del arte, del videojuego per se. Entonces también esto trae otras subconversaciones, como por ejemplo, si, voy a decir algo quizás para todos los que son fanáticos del FIFA me van a odiar, uh-huh. pero si jugar FIFA, por ejemplo...
Y nada más.
Y nada más, uh-huh. digo, es considerado ser gamer. Realmente no creo que no. La respuesta.
Yo creo que no.
¿Vos crees que no?
Bueno, yo creo que no. Así como también creo que el gaming de dispositivos móviles todavía, a mi criterio, no puede ser llamado gaming. Uh-huh. Pero esa es mi opinión completamente personal. Y más que por los productos que se han marcado, tienen que ver con el mercado en sí, en mi opinión. Tiene que ver con los modelos de negocio, que podremos decir, tipo, bueno, pero el modelo de negocio no es el juego, es verdad. Pero claramente es una parte fundacional de por qué hay juegos en dispositivos móviles. El modelo de negocio, el marketing que hay alrededor, el soporte que hay a los jugadores y la... digamos, el ambiente competitivo que hay o no, uh-huh. la falta de él, y también la jugabilidad que te puede dar un juego móvil, ¿no? Por ahí va mi opinión.
Cuando vos hablas de modelos de negocio, hablas de, tipo, no sé, las publicidades o el modelo freemium o el pay to win, digamos.
Correcto, sí. Yo, o sea, sobre todo porque la gran mayoría de los juegos que hay en las app stores de los dispositivos móviles son freemium. Para el que no sabe lo que es freemium, rápida definición, es un uh-huh. juego que vos te descargas inicialmente gratis, que puedes comenzar a jugar como aparentemente normal, de una manera normal, gratis, y llega un sí. momento en el cual el progreso en el juego o jugar en sí se ve puesto en jaque por una pared monetaria. Si vos querés ir jugando con el mismo ritmo, haciendo las mismas cosas que venías haciendo, o vas a tener que esperar mucho tiempo, por ejemplo, la gran... Bueno, para que se construya esta casita en este emulador, así como si fuese una especie... Como el, bueno, como el no el Clash Royale, pero el Clash of Clans, creo que es. Tenés que esperar, no sé, 4 días. Y digo, no quiero esperar 4, bueno, tenés que pagar. Y ahí es donde la experiencia se ve completamente hackeada por la pared monetaria. Eso sería freemium, ¿no? O tenés que esperar a tener más vidas para poder seguir jugando en el Candy Crush, por ejemplo.
Sí.
Eso es el modelo freemium, donde vos no es que podés avanzar nada más poniendo plata, sino que necesitas poner plata para poder seguir jugando con normalidad y que no se convierta en una cosa insólita. Ese ya es un modelo de negocio que, a mi criterio, exprime la billetera del gamer casual de una manera injusta. Y ahí es donde yo digo, si querés jugar, no juegues ahí. No juegues en tu celular, no juegues en tu tablet. O jugá los juegos que están completamente desarrollados para dispositivos móviles, que pagas una vez y ya está. Por ejemplo, Monument Valley. Claro. Por ejemplo, Sword and Sorcery o Super Brothers, que es un juegazo, por ejemplo. Para... O sea, lo que quiero decir es, no es que no hay buenos juegos para móvil. Simplemente que los modelos de negocio que atraviesan la experiencia diametralmente hacen para mí que la experiencia no sea de gaming, sino que sea como de, ok, si te genera suficiente adicción y pones dinero, puedes jugar, y si no, vas a tener que buscarte otra cosa. Y esa es la propuesta de venta de un montón de juegos móviles. ¿Qué adictivo que es este juego? Dice el sitio tal que hace una review de tal juego. O sí. el mismo ad, el mismo aviso de marketing en YouTube o en alguna página, dice... El juego más adictivo de los últimos tiempos, como que eso es algo positivo del juego. Evidentemente lo es, porque si no, no lo usarían como marketing. Digo, hay estudios que deben dar por hecho que esa es una buena manera de ser una cualidad positiva de un juego móvil. Esas son las cosas que para mí hacen que mobile no sea gaming todavía.
Sí, mi postura está bastante del otro lado, en el sentido de que me encanta que haya más gamers casuales. Y me encanta que cualquier persona pueda disfrutar de su tiempo libre jugando un ratito al Candy Crush o, no sé, jugando un juego de rompecabezas. No me importa si es un digamos, un empedernido fanático o si paga o si no paga. Entonces, la verdad que para mí, si bien yo creo que si les preguntara a esas personas, no me van a decir, no, la verdad que no me considero gamer. Por eso hacía como la aclaración del comienzo. Probablemente a esa gente no le importa y no se va a meter en estas discusiones de si es o no. Probablemente esa gente, como es enteramente casual, lo disfrute como un pequeño pasatiempo del momento y ya está. Pero yo lo como me gusta de alguna manera reconocer, si se quiere, que el hecho de tener, de tener más disponibilidad generó que muchas más personas tengan acceso a ese tipo de cosas y que no esté como tan cerrado en una comunidad tan cerrada, que por suerte en los últimos años se fue agrandando y fue creciendo mucho. Y los videojuegos, digo, ya lo hemos dicho en otras emisiones, para que los que nos escuchen siempre lo van a reconocer, pero siempre decimos esto, hablamos de juegos de golpe, no sé, de cómo era el gaming en el 2012 o en el 2011, que era completamente diferente a lo que es ahora. Por suerte esas cosas pasaron y en muy poquito tiempo cambió el panorama de la comunidad y se hablan de otros temas y la comunidad se nota que creció no solamente en números, sino creció en madurez. Entonces, en ese sentido, la verdad que lo reconozco mucho, que haya más gente que pueda tener acceso y que realmente no se van a meter en esto y no les va a importar. Me parece que el debate es hacia adentro y me parece que hay un tema también como de cierto fundamentalismo, como un poco ciego, esto de que decíamos esto antes, de como, bueno, no, si no juegan PC o si no juegan consolas, no, que no se diga que es gamer porque es un pretender, ¿viste? Es como, no se puede llamar así. No es parte de mi comunidad.
Eso la cuestión, digamos, PC Master Race contra consolas para mí es absolutamente estéril. No tiene ningún asidero de nada. Pero me parece que, bueno, vos ahí diste la ficha, me parece, ¿no? Porque decís, el gamer más casual, digamos, que haya más oferta para el gamer más casual. Claro, pero se está la industria aprovechando de una persona que no es gamer para sacarle dinero en una experiencia que está absolutamente vacía de contenido, en donde la jugabilidad es mínima, el producto es malo, porque también hay una cuestión, esto, digamos, la mayoría de los juegos mobile son versiones simplificadas o de géneros o de sagas que ya hemos visto en el pasado, o en computadora o en consolas, ¿no?
Entonces, sí, de juegos ya explotados antes, o de mecánicas.
Sí, por ejemplo, Plants vs. Zombies. Sí. Es un juego que, digamos, es defender el jardincito de los zombies que vienen con las plantas. O para hacer lo que es bastante sofisticado y avanzado, debo decir. Pero lo mismo con Angry Birds, ¿no? Pero digamos, todos los homólogos que hay alrededor de eso, que son berretadas, que simplemente le cambian el nombre y le ponen otra carita a las cosas, donde no hay historia, donde no hay personajes, donde no hay diálogo, donde no hay narrativa de ninguna manera. Lo único que hay es tipo, a ver cuántas horas puedes jugar y cuánta guita me puedes dar, cuánta plata le puedes dar a la empresa. A mí eso es lo que me molesta, ¿no?
Sí, yo ahí, perdón que te interrumpa, pero ahí sí, una cosa más que quería comentar antes de pasar a otra cuestión, digamos, de este debate que es sumamente rico y grande, pero coincido en el tema de los modelos de negocio. Eso sí, o sea, que de alguna manera yo defienda o me ponga contento porque haya mayor accesibilidad y haya más gente que pueda disfrutar un ratito, digamos, de nada, tomarse un, viste, 5 minutos mientras cualquier cosa, la típica, ¿no? También cuando estás en el baño también, ¿por qué no? Sí, claro. En lugar de leer una revista o cualquier cosa, mirar un video. Sí. Uh-huh. No quita, o sea, esto no, lo bueno para mí que tiene eso, no quita que sí, los modelos de negocio en general, hay excepciones, pero en general son bastante agresivos, son bastante intrusivos.
Abusivos.
Muy, muy, muy abusivos, exactamente, muy abusivos. Y se aprovechan mucho. Y ahí, digamos, está otro tema.
El tema de las loot boxes, sí, que es un tema que se habló muchísimo, digamos, es inherente al gaming mobile, claramente.
Sí, es inherente al gaming mobile. Y bueno, y fíjate toda la plata que hace eso, que sí, eso sí traspasó y se fue a los gaming. Digo, hasta FIFA tiene eso.
Claramente debe dar más rédito eso que hacer un juego que está hecho para mobile, que aprovecha las funcionalidades de un dispositivo móvil que usas en la mano, con una mano a veces, para generar un producto que pagas una vez y listo. Por ejemplo, el Get Over It, que es un juego que tuvo muchísimo éxito, es un juego muy simple, que claramente tiene algo, yo lo veo y no tengo ganas de jugarlo, pero mucha gente que le gusta, lo pagan una vez y se acabó. El Super Mario Run, por ejemplo, ahí es donde digo que el marketing, digamos, no está. Hoy, si vos vendés algo, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos de Cyberpunk 2077. Se le están haciendo un montón de denuncias penales por haber prometido algo que después no brindó. Perfecto. Sí. Mario Run, el Super Mario Run, cuando salió, era de, uy, qué bueno el Super Mario. Ah, tengo que pagar para tenerlo. Ah, no, pero yo no quería esto. Y no pasó nada. Está mucho más verde el mundo mobile de los videojuegos. Pero después tenés Monument Valley o esto que te comentaba de Super Brothers, que son dos juegos muy buenos, que pagás una vez y se acabó. Hay un juego de Metro, de la saga de Metro 2033, que está hecho para mobile, que es como una especie de Civilization, digamos. Está muy bueno, lo pagas una vez y se acabó. Y eso para mí sí se acerca más a la idea de gaming en dispositivos móviles que yo por lo menos quiero ver.
Sí. Bueno, por ejemplo, una cosa que se me ocurría mientras hablabas, el tema de que evidentemente vos valorás, y bueno, creo que en eso estamos un poco de acuerdo, ¿no? Que valoramos, digamos, lo artístico, valoramos la narrativa, valoramos que alguien se haya tomado el trabajo de querer expresar un buen mensaje y no solamente hacer plata fácil.
Correcto.
Y estos dos ejemplos que diste vos recién, particularmente Monument Valley, por ejemplo, que jugué los dos y me encantaron. Y no es un juego que podría hacerse para consolas, como que sería raro que lo...
Muy simple.
Muy simple, pero la verdad que cuenta algo, y prácticamente sin diálogos casi, muy, muy lindo.
Es el punto justo entre lo que debe hacer, lo que puede hacer un celular o una tablet, a diferencia con una consola o una computadora, y al mismo tiempo ser de calidad.
Sí, coincido. Sí. Y una cosa que mencioné antes y que quería saber tu opinión también, aunque me imagino por dónde puede venir, pero esto sí, de nuevo, volviendo a lo mismo, digamos, que dije antes de, si bien para mí esto está buenísimo, que haya más accesibilidad, no defiendo, digamos, los modelos, y otro de los grandes problemas que tienen los juegos freemium tiene que ver de vuelta con el pay to win. Una de las cosas que para mí están más buenas, y después voy a dar un poco mi opinión porque yo estuve muy involucrado con un juego en particular, estuve en un gremio incluso y todo.
Sí, de hecho, vos y yo hablábamos y vos me decías, no, estuve jugando tal juego. Yo decía, ¿y pusiste plata? Sí, no lo puedo creer. Yo realmente no lo podía creer. ¿Entendés?
Pero,
o sea, a ese nivel, sí.
Sí, no, bueno, pero espera, déjame terminarlo. No queda todo tan mezclado, pero particularmente el tema de pay to win es una complejidad que cada vez vemos más también en otros juegos y en otros formatos. Es algo que es un modelo que salió del mobile y que de a poquito se va metiendo en otras cosas, y es un pequeño cáncer que ojalá en algún momento alguien lo pueda terminar de atender. Pero en los juegos móviles se ve mucho. Porque vos tenés claramente la gente que quiere jugar de forma casual y no le interesa este debate, y no le interesa llegar a estar número uno en el ranking regional de no sé qué. No le importa nada de todo eso. Entonces solamente juega un rato, si gana, gana. Si pierde, se enoja un poco y listo, chao, siguió su vida. Uh-huh. Y hay otra gente que no. Hay otra gente que gasta, qué sé yo, viste, no sé, $1,000 en una cuenta. Después esas cuentas se pueden vender, ¿no? Dependiendo de la vida útil del juego, vos podés vender esa cuenta y recuperás algo de dinero. Pasa mucho. Sobre todo en juegos más estratégicos que tienen gremios y que reúnen diferentes personas y qué sé yo.
Que en definitiva termina siendo una apuesta.
Y bueno, sí. Lo que pasa es que en realidad no lo has... Bueno, o al menos en mi opinión o en mi experiencia, nunca fue como, ok, voy a hacer esto y después voy a ver cuánta plata le puedo sacar. No es que estaba especulando con eso. Yo realmente ponía dinero porque me gustaba el juego y punto.
No, pero me refiero a apuesta en el sentido de que yo pongo ahora, no sé, $15 para comprar el pack de introducción de qué sé yo.
Sí.
Y capaz que en un mes el juego se muere.
Ah, bueno, eso sí. Y eso es otro también problema de la cantidad de juegos que hay y lo poco que duran.
Claro.
O lo poco que dura la poca comunidad o base de jugadores activos que tiene el juego. Y eso también lamentablemente pasa con juegos AAA, pasó con Battlefront 2. Que digo, si vos querés ahora, te lo regalan el juego porque si vos entrás tardás 20 minutos en encontrar una partida. También, claro. ¿No?
Sí, es como jugar Battlefield 3 o el Hardline, creo que es, y jugar multiplayer. Sí. Lo peor es que hay un montón de gente jugándolo, pero digo, mucha menos gente y probablemente tengas un juego que gastaste un montón de plata. Bueno, pero claro, jugaste la historia, que puede ser mala o no, pero jugaste muchos años de multiplayer y bueno, de momento ya no había más gente jugando. O, no sé, Argentum, o los juegos de los MMORPG, pero tienen un arco de vida mucho más largo, naturalmente.
Sí, bueno, a mí particularmente lo que me pasó es, yo me metí mucho en un juego que se llamaba Star Wars Force Arena, que para quienes no lo conozcan, probablemente nadie lo conozca, era un juego chiquito.
Bueno,
pero era una especie, una mezcla entre un MOBA, como puede llegar a ser, no sé, League of Legends, ponele, una mezcla entre un MOBA y una mezcla también entre los típicos juegos de cartas tipo Clash Royale, de tenés que defender tus torres y tenés que usar diferentes cartas, viste, como para sumonear no sé, un ejército, qué sé yo, un mago o algo por el estilo, e ir defendiendo tus torres y atacar las del contrincante. La verdad que me gustaba, porque aparte tocaba el lore de Star Wars, que es algo que me encanta, y la verdad que me gustaba porque lo combinaba muy bien. Es decir, vos podías controlar a un, lo que vendría a ser un campeón, o sea, controlar un líder, y después armarte un ejército con diferentes cartitas. Entonces vos podías mover a tu líder por todos lados y lo usabas, digamos, discrecionalmente como una unidad más para, por ejemplo, no sé, atraer las balas de los otros y que las otras cartas, los otros ejércitos que vos usabas puedan pasar y romper las torres de los demás. Me parece que estaba muy bueno. Era uno contra uno en tiempo real. Eso me parece que le suma un montón.
Sí.
Se podía jugar hasta de a dos, que también estaba muy bueno. La verdad que en ese sentido estaba muy bien el juego. Tuvo como 2 años. Pero claro, el grave problema que había es como siempre esto que decimos de pay to win, porque vos de golpe, si eras un jugador que no quería gastar nada de dinero, porque era completamente gratuito y de hecho ni siquiera tenía publicidad, lo cual es muy positivo también en estos juegos, de golpe te encontrabas con alguien que tenía todo, estaba todos sus cartas y todo su ejército y su líder, etcétera, etcétera, estaba todo al tope de lo que se permitía, digamos, del level cap.
Y no era estético la ventaja, era una ventaja técnica directamente.
Exactamente, no es una ventaja, no es estético, o sea, tenés una ventaja real, estratégica en el juego.
Que si vos jugabas durante 24 horas seguidas, no lo llegabas a alcanzar nunca, ni siquiera, porque el juego no te permitía.
No, o sea, tardás mucho tiempo, o probablemente años quizás en conseguir eso de forma orgánica.
Claro.
Y si pagás, obviamente tenés muchísima más ventaja.
Claro, pero entonces no está hecho para una persona que quiera un juego justo. Está hecho para la persona que quiera pagar y la persona que esté dispuesta a jugar una semana y después encontrarse con que tiene que pagar y se va a tener que ir y todo ese tiempo que invirtió fue realmente al cuete.
Sí, pero por otro lado, y esto es donde a mí me parece como que tiene una parte interesante, tiene toda una cuestión como más social, o al menos estos juegos, digamos, que te vinculan con otras personas. O sea, vos podés armar gremios y tenés cierto contacto con otras personas. Y generalmente uno va a buscar los gremios de su país, en general. Y de golpe te empezás a encontrar con gente y es entretenido. Y yo me acuerdo que con este grupo de personas éramos como 50 y habíamos armado un grupo de WhatsApp y cada tanto los que vivían cerca se juntaban y se conocieron. Y la verdad es que se había armado un grupo re interesante de gente que a todos les gustaba Star Wars. Estaba bueno. Yo nunca fui a esas juntadas, realmente la verdad que me pareció un poco mucho.
Claro.
Pero sí estaba bueno porque, por ejemplo, hacíamos torneos internos.
Claro.
Entonces había uno que diseñó un torneo y lo terminábamos jugando en partidas amistosas. Porque la aplicación no te daba la posibilidad de hacer un torneo. Entonces, esas cosas que tienen que ver más con lo social, a veces no pasan en otros tipos de juegos. Y no digo que no sucedan en PC o que no sucedan en consolas, porque obviamente que suceden.
Y mucho más.
De ahí viene la idea. Y mucho más. Claro. Por supuesto, mucho más. Pero de golpe empezás a ver un montón de gente que es mucho más casual. Y ahí es donde digo, ok, mira a esta persona que le gusta Star Wars y que capaz nunca en su vida escuchó de LOL. No tiene ni idea lo que es un MOBA. Y sin embargo se mete acá, juega, conoció gente, se cagó de risa, la pasó bien. Está metido en este gremio donde todos tenemos que grindear para terminar, viste, qué sé yo, no sé, en tal o cual ranking de la temporada para ganar más premios.
Sí.
Porque obviamente hay un montón de dinámicas que te hacen trabajar como en conjunto o por gremio para obtener mejores recompensas. Esas son las cosas que a mí me... Nada, como que valoro más.
Mira, yo creo que lo que decís está muy bien, pero entonces los juegos móviles no deberían ser gratuitos nunca. Deberían ser pagos. Como lo es un juego de computadora, como lo es un juego de consola.
Sí.
Más barato, más caro que computadora, que es el punto más bajo, digamos, del espectro de precio. No lo sé, ni idea. Veremos. Seguramente no. Pero claramente yo creo que si esa experiencia que vos tuviste claramente muy positiva la querés repetir hoy, es muy difícil. Porque todos los juegos que hay en el mercado, los juegos más jugados, son todos freemium. O todos para que pagás una vez y jugás. En los freemiums no podés tener esa experiencia nuevamente. Muy difícilmente se genera una comunidad nuevamente como esa, con jugadores tan efímeros, porque el jugador termina siendo efímero cuando el modelo es así. Entonces, para mí, debiera ser siempre pago lo que quiero, hay soporte constante, hay desarrollo constante del juego, no se sacan 450 juegos por mes, una empresa saca uno, lo cobra, le da soporte, lo mejora, y termina así siendo realmente una experiencia de gaming como la es, y digamos, con las mismas expectativas y los mismos requerimientos que un jugador le hace a una compañía cuando le va a dar plata, pero en dispositivos móviles.
Claro, el problema con eso es que si vos pagás una sola vez, después, una vez, o sea, cuando vos compras un juego y lo pagás por una sola vez, o sea, coincido en que sería lo mejor. Lo que pasa es que hay muy pocas posibilidades de que haya rejugabilidad sobre eso. Y vos acá lo que tenías con estos juegos, y entiendo, digamos, por qué el modelo en este caso es así, que no me parecía invasivo, pero de nuevo tiene estas cuestiones negativas del pay to win, es justamente que no, o sea, ¿cómo haces para tener, cómo haces para interactuar y generar y darle contenido nuevo a la comunidad si solamente le pediste pagar una vez?
Bueno,
pero es muy difícil, pues no se mantiene.
Pero pará, porque vos tenés, por ejemplo, uno de los géneros más populares en el gaming, tanto de consola como de computadora, es el Battle Royale, ¿no? Por ejemplo, Battlegrounds o el Call of Duty Warzone o el que se te ocurra, el Fortnite. Fortnite, de hecho, es gratis, pero está bien.
Sí.
Compras cosas estéticas, etc. Digo, la rejugabilidad de un Battle Royale es la misma que de un juego mobile de estos que me estás describiendo, digamos. Y Battlegrounds lo pagás una vez y se acabó. Call of Duty, lo mismo. Y la verdad que, más allá de algún arma nueva o un mapa nuevo cada 6 meses o algún skin nuevo, no cambia mucho el juego. ¿Por qué no se puede transportar eso?
Y pero para mí ahí está el gran tema. Vos no es que lo pagas, o sea, vos necesitas. A ver, vos necesitas generar nuevo ingreso de jugadores para que la base de jugadores y el matchmaking funcione bien.
Correcto.
Cuando vos tenés muchos jugadores, el pay to win no se nota tanto. El pay to win se nota cuando vos tenés pocos jugadores. Entonces, claro, y no podés hacer un matchmaking correcto entre el que no paga nada y el que paga un montón. O el famoso whale, como le dicen, ¿no? Las ballenas, los que tienen las cuentas más caras. Cuando vos tenés mucha gente jugando, no se nota. Ahora, ¿cómo haces para tener mucha gente jugando sin que se aburra? Y bueno, tenés que generar contenido y tenés que generar cosas, como vos decís, cada una vez por mes. ¿Me entendés? Tenés que sumarle contenido nuevo, sumarle 2-3 personajes. Bueno, League of Legends es el campeón en esto. Y bueno, sacándolo mobile, ¿no? Pero digo, es el campeón en el sentido de cuántos campeones hay para jugar. ¿Cuántas formas diferentes tenés para jugar?
Muchas.
A un juego que es siempre igual. O sea, siempre el objetivo es el mismo.
Correcto.
No tenés muchas formas de jugar y eso atrae mucha gente. Vos, para poder tener eso corriendo, necesitás ingreso. Y si tenés un juego que no se vale, por ejemplo, de lo que es publicidad o publicidad invasiva, o no tenés que, viste, cada vez que querés jugar, tener que mirar un ad que tarda 40 segundos o un minuto, no sé qué, y es el minuto más largo de tu vida, acá no lo tenés, entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Y bueno, tenés que vender o skins constantemente, como hace Fortnite, por ejemplo, que tiene un modelo skins, y aparte, digamos, alianzas con otros universos y meter personajes, y con eso generás la skin para que tal se quiera comprar a Wolverine que está, o a Kratos, que de golpe está en Fortnite y lo puedes usar.
No, voy a vomitar en cualquier momento.
Sí. Que bueno, lo bueno de eso, y ahí vos mencionaste otra cosa que es interesante, es el hecho de que eso es enteramente estético. Entonces ahí no hay pay to win, es una cuestión estética.
Exacto.
Bueno, y lo que pasa es que bueno, tenés que tener ingreso para hacer eso, para poder desarrollar. En los juegos AAA, que tienen una gran espalda, por ejemplo, Epic Games, obviamente, pueden hacer eso, pueden darse el lujo de... O sea, ponele que nadie compre ninguna skin durante, no sé, un mes, y bueno, van a perder un montón de plata, pero no van a quedar en la ruina. A un juego móvil de un desarrollador chico, y eso lo mata. Entonces, es difícil. Honestamente, yo no sé los pormenores, porque no tengo idea bien cómo funcionan el negocio per se, o cómo ver los márgenes, o cómo son los números. Yo lo digo como jugador y como la experiencia que a mí me genera, o me generaba en ese caso, este juego que no era invasivo, y que sí, cada tanto habré comprado, qué sé yo, habré pagado $10 para comprarme, no sé, un par de gemas para subir de nivel más rápido a un personaje porque tenía ganas de competir en un ranking un poco más alto.
Uh-huh. Sí, bueno, yo igual... Considero que debería encontrar... Bueno, el mobile gaming va a seguir evolucionando muchísimo. Lo está haciendo. Y sobre todo también con la cantidad de porteos que está habiendo de juegos conocidos que fueron envejeciendo, año a año, hasta que la tecnología de los celulares y de las tablets alcanzó al momento en el que, ok, listo, ahora puedo procesar los gráficos de esto. Entonces vos tenés Stardew Valley, está en mobile. Yo tuve la suerte de hacer un review, tuve una copia de review, lo jugué en un iPhone viejísimo que tenía y me anduvo bárbaro. Pero bueno, los controles son los controles, ¿viste? No es lo mismo. Está el GTA, hay varios Grand Theft Auto que están los primeros del nuevo mundo de GTA, digamos. Están para mobile, está el Max Payne, entiendo que está el XCOM, el Enemy Unknown, que es el primero. Hay juegos clásicos como el Rayman, juegos de plataforma, juegos de top-down, bien pixel art, como Hotline Miami, digamos, y a eso está bueno porque al gamer más clásico le da la oportunidad de jugar juegos que o no jugó y siempre quiso jugar, o quiere revivir de alguna manera, lo juega en el teléfono de repente, que supongo que hay un argumento para eso. Y después tenés la excepción a la regla que me comentabas recién, para mí, que es los juegos de cartas. Están Hearthstone, Legends of Runeterra y Gwent, para nombrar algunos. Son juegos que son completamente gratuitos, que tienen un modelo muy, muy justo, económico, digamos. Legends of Runeterra, puedes construir una colección de todas las cartas que hay sin poner un dólar jamás, y no tardas mucho tiempo. Hearthstone es gratuito también. Sí es más difícil, para llegar a niveles competitivos tenés que grindear un montón y tenés que poner plata para abrir packs para conseguir cartas, pero te permite reciclar cartas en cartas nuevas que necesites. Y Gwent, no lo he jugado, pero es un modelo muy similar. Y son gratuitos y no llegan a ser freemium, son gratuitos realmente, y donde si jugás el competitivo, jugás contra gente que tiene más o menos más capacidades y herramientas que uno, y sobreviven, están bárbaros. Hearthstone está bárbaro, Legends of Runeterra, bueno, está bien, son empresas grandes, perfecto.
Sí, sí, obviamente.
Esa es la diferencia, pero digamos, son juegos de calidad.
Sí, a mí me parece igual, no me parece mal el modelo freemium, así como mixto. Pero de nuevo, es lo mismo. O sea, el que quiere gastar, me parece bárbaro que lo haga. El tema es, desde la compañía, tratar de ofrecer el mejor balance posible para que el que gaste compita a un nivel hipercompetitivo y lo disfrute, y el que lo haga de forma completamente casual compita a un nivel sumamente casual y no se frustre cuando tiene que jugar con la persona que tiene todo aumentado al máximo de nivel posible. Y para poder hacer eso, como decía, es tipo, necesitas una comunidad, una base de jugadores activo grande. Legends of Runeterra lo tiene, Hearthstone lo tiene hace muchísimos años. Legends of Runeterra es del año pasado.
Sí.
O más o menos.
Sí, el año pasado.
Hearthstone es un juego que tiene, no sé, 10 años quizás, o por ahí.
No tengo el dato, pero está entre 5 y 10 años, más cerca de 10 que de 5 seguro.
Bueno, entonces, y digo, son juegos o... digamos, como subjuegos, si querés, del grande, por ejemplo, Legends of Runeterra, sería un spin-off en otro formato de
League of Legends. Y Hearthstone de World of Warcraft.
Claro, entonces tenés un montón de jugadores que van a ir ahí, los que les gusten los trading card games, van a ir a jugar ahí y vas a tener un montón de... tienen como mucha fama. Hay otros juegos que lamentablemente no pueden hacer eso, apuntan eso y después lo que terminan haciendo es como, bueno... hagamos lo posible por sacarle toda la plata que podamos a todo esto y después lo cerramos, que fue lo que sucedió lamentablemente con este juego de Star Wars que te comentaba antes.
Es Forza Arena, sí. Arena. Pero también, hablando de prejuicios, como decíamos al principio, digamos, claramente el gamer como hardcore, tanto PC como consola, no ve con buenos ojos que... las franquicias que más le gustan pasen que el próximo lanzamiento sea en dispositivos móviles. Y el ejemplo más claro, contundente de todo esto fue el anuncio de que en una E3, si no me equivoco, Blizzard anunció un nuevo... ¿Blizzard era?
Anunció un nuevo E3,
Diablo. No me acuerdo en qué digamos, convención.
Fue en la de ellos, en la convención de ellos. Por eso fue tan grave. Porque todos los que estaban ahí son fanáticos de Blizzard.
Claro, claro. Y tenías mucha gente que estaba diciendo, bueno, van a anunciar el nuevo Diablo. Y salen dos muchachos muy poco preparados, con muy pocos argumentos, con muy poca venta en sus venas, a decir, muy poca sangre también, a decir, a promocionar o a anunciar que el nuevo Diablo iba a ser mobile. Y está el meme ya de la persona en la audiencia que se levanta, agarra el micrófono de preguntas y dice tipo, ¿esto es un chiste del Día de los Inocentes?
Del Día de los Inocentes, sí.
Y los dos presentadores, pobres, se quedaron como, no. Tardaron como unos segundos en darse cuenta que la pregunta era real y que estaban viviendo ese momento efectivamente y dijeron no. Hasta que en un momento preguntaron, ¿pero no es que todos tienen teléfonos celulares ustedes? Y fue como claro. Un chiste.
Pero ahí hay un gran desconocimiento de tu audiencia.
De tu audiencia, claro, totalmente.
Ese es el problema.
Total. Bueno, sí, por eso te digo que claramente el gaming dispositivos móviles está muy verde todavía. Los modelos de venta claramente tienen que evolucionar y el jugador va también a tener que evolucionar y tomar decisiones que le sean redituables y que no se dejen llevar por la adicción para justamente que esos cambios se den. Porque si yo voy ahora a ver los juegos más jugados del 2020, en tercer lugar más o menos tenés los slots celular.
Claro.
Los de casino.
Sí, 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 ¿no? Un emulador de casino. Sí.
Emulador de casino. Y si eso no es una adicción, ¿qué es? Y después tenés, bueno, en otros rankings, tenés el primero del año pasado, fue Among Us, claramente, uh-huh. Por cuestiones ajenas a todos nosotros. Tenés PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, que es una adaptación limitada, que es uno de los géneros uh-huh. que hablábamos. Call of Duty Mobile, que de nuevo es una adaptación limitada, porque controlar con el teléfono no es lo mismo que controlar con mouse y teclado, que no es lo mismo que controlar con un joystick. Tenés uh-huh. Minecraft, que es un buen porteo. Y después tenés uh-huh. Clash of Clans, Free Fire, Clash Royale, Genshin Impact, que es una excepción a la regla que el año pasado sí. salió y que fue muy, muy exitoso. Uh-huh. Bueno, y otros juegos de la misma índole, ¿no? Entonces, sí, claramente, falta mucho, sí.
Sí, no, hay un tema igualmente que estoy de acuerdo. O sea, es algo que está verde, se nota que es como, bueno, saquémosle... Bueno, una cosa que venimos charlando de los últimos temas, ¿no? Que es esto de hacer plata rápido, ¿no? De como, claramente, hay muy pocos Monument Valley.
Correcto.
Entonces, es como complicado en ese sentido. Y se nota cuando no le están dando demasiada atención al detalle, a la calidad de lo que están haciendo, ni a que tengan buenos servidores, ni al matchmaking, como estábamos diciendo antes. Sin embargo, está claro que es algo que está en aumento. Y que no quisiera decir es el futuro del entretenimiento casual, pero va hacia ahí, porque vos recién mencionabas un montón de juegos que son porteados, que son de grandes compañías que no les cuesta tanto, y que sin embargo dicen como, che, acá...
Aparte lo tercerizan, ¿no? Se lo pasan a una empresa y le dicen, che, porteame esto
claro, para el teléfono. Exactamente, hay empresas que hacen eso. Y de hecho, no solo hay empresas que tienen divisiones que hacen eso, sino también si vos te empezás a fijar otra parte de lo que es el gaming, por ejemplo, vos recién decías, no es lo mismo jugar en joystick que con mouse y teclado. Hay empresas de hardware que hacen unos dispositivos hermosos, unos accesorios hermosos, que se enganchan al celular y vos podés jugar como si fuese un joystick o como si fuese una Switch, ponele, con claro. tu celular.
Uh-huh. Entonces, lo que pasa claramente que,
eso apunta a una audiencia muy, muy específica. Y por otro lado, con esto cierro, hay un tema importante que no habíamos mencionado todavía, pero que tiene que ver con el futuro de este submundo, que es, por ejemplo, los modelos de negocio que van un poquito más allá. Por ejemplo, Apple Arcade. Apple Arcade es una suscripción, vos pagas $5 por mes, creo, y tenés acceso a un catálogo de juegos curado, todos gratis.
Claro.
Y son juegos que, digo, tienen grandes nombres, o sea, no son juegos así nomás. Hay juegos, por ejemplo, hay una división de Capcom que hizo un juego para eso. Y están todos muy curados y están todos muy lindos, se ven muy lindos, pero ahí ya tenés otro tema del modelo de negocio que es esta exclusividad de como, ok, te pago, pero para poder seguir jugando tengo que pagarte siempre.
Claro.
Pero al menos te asegurás que son juegos que son lindos, que están curados y que tenés un catálogo de muchísimos juegos para elegir. Eso sí, es otra decís, parte.
Pero ¿cuál es el precio? Porque si vos pagas Netflix o Twitch Prime o Amazon Prime o sí. Hulu, lo que fuera, digamos, en ese sentido el precio debe ser similar, la verdad que no lo sé.
Sí, $5 el precio.
Bueno, está, es lo mismo. Por eso, ahí en ese sentido hay que educarse un poquito y decir, tipo, bueno, no es tan desquiciado esto. Pero bueno, por eso te digo que para mí hay mucha inmadurez o mucha falta de adaptación por parte de el negocio con sus usuarios. Y por eso esto de la gente que estaba tan decepcionada con el anuncio de Diablo en dispositivos móviles, que es tipo, ah, me querés cagar con esto, me querés sacar plata. Digamos, no me va esta noción como automática de, ok, es mobile, no va a ser bueno, me vas a sacar plata y me arruinaste la franquicia. Ni siquiera hay una presunción de inocencia. De decir, por ahí es bueno. No, todavía eso no existe. De todas formas, hay juegos buenos en mobile. Yo quiero recomendar este que mencioné yo un par de veces durante el podcast de hoy, que es Super Brothers Sword and Sorcery. Es un juego que jugué hace muchísimo tiempo en un iPad 2. Hace mucho tiempo, te estoy diciendo.
Sigue,
es un juego, pero es un juego, claro, ahí está, es un juego single player. Claro. No hay mucho de eso. La mayoría son multiplayer, sí, tipo Get Over It, o los que corres y tenés que esquivar cosas, que son más roguelike, no hay siquiera roguelike, es tipo correr y si te morís y empezar de nuevo. Pero este Super Brawl es un juego que tiene una narrativa hermosa, visuales, pixel art hermosos, una música, una banda sonora que cuando la escuchen la van a agregar directamente a Spotify y la van a tener en su playlist porque es espectacular, de Jim Guthrie, un músico que hace muchos videojuegos y que es excelente la banda sonora de este juego. Me acuerdo que lo jugué, estaba gratis, no sé si sigue estando esto en Apple, que una vez por semana te dan algo recomendado gratuitamente. Estaba este juego y me acuerdo que el juego decía para la mejor experiencia usa auriculares. La historia del desarrollo de este juego es muy interesante, de hecho algún día la podemos hablar, pero digamos, juegos con historias de desarrollo interesantes sería el título. Y me acuerdo que puse auriculares y empecé a jugar y dije, ah no, esto es otra cosa, yo no estoy acostumbrado a esto.
Sí.
Esto es en serio, era un juego en serio, con historia, con personajes, con emoción, con pasión, con amor, con una música espectacular, un arte hermoso. Vamos, si quieren, para mí la definición de juego mobile potable es eso. Y bueno, vos decías Monument Valley, y hay muchos, ¿eh?
Hay un juego de un estudio chiquito que se llama Playdead, sí, que hizo un juego hace muchos años, se llama Limbo. Limbo, sí, claro, Estuvo en su momento también mobile.
Sí, sí.
No sé si el segundo que hicieron se llama Inside.
Que también, sí.
Pero ese es un muy lindo juego, pero de nuevo, es single player. Entonces pagás una vez, no sé, $2, no sé cuánto puede salir. Lo jugás, lo terminás y listo. Entonces, eso es lo que no...
¿Cuál es
no
la diferencia con la computadora y la consola? Ninguna en ese sentido.
No, obvio, ninguna.
Single player, ¿no? Estamos hablando. Uh-huh. Pero bueno, es un debate claramente para hablar durante muchísimo tiempo. Como verán, como hemos visto nosotros, de hecho, ustedes del otro lado están muy divididos en este tema. Están como nosotros, 50 que sí, 50 que no. Santi que sí, yo que no.
Sí, pero bueno, con algunos atenuantes igual, ¿no? O sea, hay
sí,
algunas cosas
sí,
que están mal igual.
Con bemoles y cosas sí. Para claramente salvar y decir, ¿no? Yo no sé si vos tenés algo más para agregar.
No, o sea, como para cerrar, me parece que lo interesante es que hay nicho para todo y que, de nuevo, nosotros acá estamos hablando de un montón de tipos de jugadores diferentes. De nuevo, esta conversación no le va a interesar demasiado al jugador que juega Candy Crush cada tanto, que muy probablemente no se considere gaming y no le interese esto, le va a parecer súper fútil este
debate.
Tampoco
escucharía el podcast, vamos a decir.
No, tampoco escucharía el podcast, claramente. Pero bueno, me parece que es eso, que claramente el acceso que tenemos y la cantidad de tiempo que pasamos sobre dispositivos móviles, particularmente smartphones, ha ido creciendo muchísimo en los últimos 10 años, tanto que casi nadie mira la televisión ya, salvo que estés casteando algo, ¿no? Haciendo mirror con algo.
Claro.
Pero nada, por eso me parece que va a seguir avanzando esto y va a seguir tomando más forma y más color, sobre todo para los tiempos muertos que tengamos entre diferentes situaciones de la vida, ya sea que te fumes un cigarrillo para cortar un toque, o te estés esperando el colectivo, o estés esperando que te atiendan, como decíamos antes. Entonces me parece que los videojuegos y lo que vieron algunos estudios es justamente ese espacio.
Sí, sí.
De aprovechar que la gente estaba siempre mirando el teléfono.
Y que son más susceptibles a un impulso, ¿no?
Claro, algo del momento. Sí,
no, totalmente. Y al impulso de decir, bueno, listo, compro, así puedo ir jugando. Sí. No me importa nada, sí. No lo pienso. Algo más como instintivo, más animal. Bueno, muy bien. Hasta aquí entonces hemos llegado con el episodio número 7 de DLC, tu contenido extra de la semana, un podcast de .gamer.net. No se olviden de smash el like button. No, mentira. No se olviden de seguir las redes sociales de .gamer, Instagram, Twitter, está el servidor en Discord, Facebook, por supuesto. Todo está en todos lados. .gamer, por supuesto, de ver el sitio web .gamer.net y de escuchar todos los podcasts de DLC, están todos bonitos. Entonces será hasta la próxima, nos reencontramos seguramente en un tiempito, la semana que viene. Yo soy Juanchi, que haga con Santi como siempre, nos vemos la próxima.